Por favor, abran sus Biblias en Génesis, Génesis capítulo 24. Este año, con la ayuda del Señor, nos hemos propuesto a estar estudiando acerca de la familia y nos hemos detenido a estudiar el matrimonio de Isaac y Rebeca. Hasta el momento, hemos aprendido que Abraham tomó con mucha seriedad el matrimonio de su hijo Isaac, a tal grado que envió a su siervo, el de más experiencia, el de más confianza, a buscar esposa para su hijo Isaac. Porque él no quería cualquier esposa, quería una esposa de su casa que adorara al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Salió el siervo y con mucha oración encuentra a Rebeca. Y la semana pasada aprendimos las características de una mujer virtuosa que estaban en Rebeca. Ahora Rebeca invita a Eliezer a su casa para que conozca, para que pase la noche, porque recuerden que él está de viaje, está de pasada, y ella misericordiosamente lo invita a que vaya a su casa y que pase la noche allá. Y ahí es donde nos quedamos nosotros. Y en el versículo 28 de Génesis 24, leemos un versículo que muchas veces lo pasamos muy rápido y no nos detenemos a estudiar las implicaciones. Miren lo que dice este versículo. Y la doncella, es decir, Rebeca, corrió. Aquí nosotros notamos un tono de urgencia, un sentido de desesperación. Rebeca corrió. ¿Y qué hizo ella? E hizo saber en casa de su madre estas cosas, todo lo que había sucedido. Ella había salido nada más por agua, pero sucedieron muchas cosas impresionantes. Y ella va a su casa, va con su familia y se las cuenta ahí a todos los de su casa. Esto, hermanos, es algo bien importante. Porque Rebeca no guarda en secreto lo ocurrido con Eliezer, ni la propuesta de matrimonio. Va y les cuenta todo. Su primera reacción es informar a su familia. Y esto muestra de parte de ella transparencia, respeto a sus padres y reconocimiento de la autoridad de sus padres. ¿Lo alcanzas a ver? Juan Calvino comenta acerca de esta actitud de Rebeca lo siguiente. Él dice, Dios gobierna el corazón de los suyos para que actúen con sinceridad y sin engaño en los asuntos que atañen a su vocación y deberes. Juan Calvino ve que Dios está obrando en el corazón de esta jovencita que llega a su casa y les cuenta todo. Absolutamente todo. No fue con sus amiguitas, no fue con las hermanas de la iglesia, no fue con las compañeras de escuela. ¿Con quién fue? Con su familia. Esto habla de su doctrina en acción. Aquí vemos que ella está aplicando Efesios 6 del 1 al 3 y está aplicando Éxodo 20, 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Es lo que hace esta jovencita. No solo eso, vemos su doctrina en acción porque busca la sabiduría entre aquellos que la aman más, que son sus padres, que es su familia. No importa lo que los jóvenes crean, no va a haber persona en la tierra que los ame más que sus padres. No lo va a haber. Créanlo, y lo vemos aquí. Ella busca consejo, busca la dirección, busca compartir esta noticia con su familia. Y también vemos nosotros aquí en acción Proverbios 11, 14, que dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y qué mejor que esos consejeros sean temerosos de Dios y sean personas que te aman. Ese es el caso de Rebeca. Por otro lado, queridos jóvenes y aún hermanos, Qué peligroso cuando los hijos comienzan a ocultarle cosas a sus padres. Ustedes no saben el peligro. Tenemos un ejemplo claro en la Biblia, en la vida de Sansón. Vayan conmigo, por favor, a Jueces. Jueces. Capítulo 14, versículos 5 y 6. Miren lo que dice. Este hombre con toda esa fuerza era tan fuerte así como yo. No se rían y déjenme acabar. Tan fuerte como yo hubiera querido ser. ¿Pero qué hizo con esa fuerza? Tenía un llamado de Dios que a final de cuentas lo tuvo que cumplir, pero bueno. Dice Jueces 14, 5 y 6, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder y despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Pero miren cómo termina este versículo. Y si está en la Biblia, y si es inspirado por el Espíritu Santo, es que es importante. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Miren más adelante, versículo 8 y 9, lo que sucede. Y después de algunos días volvieron para tomarla, y se apartó del camino para ver el cuerpo. Iban a por la mujer que quería a Sansón, por cierto, filistea. Y después de algunos días volvieron para tomarla, y se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Él tenía un voto nazareo, no podía acercarse a los cadáveres. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Ah, no, perdón, espérenme. Y para ver el cuerpo muerto de león, y aquí en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos. Y comieron. Pero miren cómo termina este versículo también. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. De león. Lo que sucedió era relevante. Él había pecado al estar cerca de ese cuerpo, de ese cadáver, y se lo ocultó a sus padres. Aquí vemos un patrón de secretismo y de deshonra a sus padres. Esto no termina bien, mis hermanos jóvenes. Esto no termina bien. Y pensáramos que es el único ejemplo que hay en la Biblia, no. Ve por favor conmigo a Génesis 34:1. Miren una jovencita. Génesis 34:1. Mamá, no seas exagerada. Solo esta vez. No pasa nada. No pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Mira lo que dice Génesis 34:1. ¿Y salió quién? Dina. Dina, la hija de Lea. Lea. Obviamente judía, la cual esta había dado a luz a Jacob, que después llegó a ser Israel. ¿A qué salió ella? A ver a las hijas del. ¿Qué tenía que hacer ella con las personas del mundo? Las hijas del país, estas eran mujeres liberales, idólatras, llenas de perversión, con prácticas paganas y sin conocimiento del Dios verdadero. ¿Qué hace una hija de Dios con este tipo de gente? No creo que nada bueno, no creo que nada bueno. ¿Ustedes se les ha ocurrido a ustedes limpiar el polvo de sus muebles con unos guantes blancos? ¿Quién de ustedes ha llegado a limpiar con guantes blancos? ¿Por qué con guantes blancos? El polvo, la tierra, se le pega a los guantes y los ensucia. Lo limpio de los guantes no pasa a los muebles. Lo que se ensucia son los guantes. Muchas veces pensamos nosotros que podemos andar en medio de la suciedad y no nos va a pasar nada. Como guantes blancos vamos a absorber toda la suciedad del pecado. No te engañes, esta jovencita se engañó. No pasa nada, mamá, no seas exagerada. Sin duda alguna, sus padres no consentían en esta amistad, porque ellos adoraban al Dios verdadero. ¿Cómo terminó esta salidita para esta joven? Versículo número 2. Miren lo que dice aquí. Y la vio Siquem, hijo de Amor Eveo, príncipe de aquella tierra. Un hombre de sociedad, de recursos. ¿Y qué hizo este hombre, este jovencito? Dice ahí, y la tomó. Si ustedes estudian este verbo y el contexto, indica que la tomó violentamente. Y no termina ahí. Miren cómo agrega más información. Y se acostó con ella y la deshonró. Esto es un claro abuso. Esto es una violación. Ella salió de la protección de sus padres, pero sobre todo salió de la protección de Dios. Solo una salida. Una salida. Y miren lo que le costó. Pero ahí no terminó todo. Si ustedes siguen estudiando lo que pasó más adelante, todo terminó en una masacre. No pasa nada, sí pasa. Pasa mucho cuando tú te sales de la protección de Dios, cuando tú no le cuentas todo a tus padres, cuando no les obedeces. La transparencia con los padres abre el camino a la bendición. El secreto abre la puerta de la destrucción. ¿Lo alcanzas a ver? ¿Qué hizo Rebeca? Fue con su familia y les contó todo, todo. ¿Cómo terminó Sansón? Sin ojos y siendo el juguete de los filisteos. ¿Cómo terminó Dina? Deshonrada y con una gran tragedia en casa. ¿Cómo terminó Rebeca? Rebeca terminó siendo la madre de uno de los hijos de donde vendría el Señor Jesucristo, el Mesías. ¡Qué diferencia! ¡Qué gran diferencia, mis hermanos! El creyente verdadero se distingue por no hacer nada, absolutamente nada en lo oculto. Ve conmigo, por favor, a Juan 3, 20 y 21 y mira lo que dice este pasaje. Juan, qué bonito nombre tenía este apóstol. 3, 20 y 21. Nosotros queremos ser creyentes abiertos, transparentes, porque podemos engañar al hombre, puedo engañar a mi papá, a mi mamá, pero a Dios nunca. Nunca, nunca, nunca. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, lo mantiene en secreto. ¿Por qué no viene a la luz? Pues para que sus obras no sean reprendidas. Oculta esas obras del hombre. ¿Pero ustedes creen que las va a poder ocultar de Dios? No, no, no os engañéis, no os hagáis, dice la versión popular en español, no os hagáis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. No, ellos no vienen a la luz para que sus obras perversas no sean reprendidas. Versículo 21, más el que practica la verdad, el que es abierto como Rebeca, viene a la luz, no tiene nada que ocultar. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No hay nada que ocultar, al contrario, muestra sus obras como testimonio de un temor reverente a Dios. ¡Qué diferencia! ¿Qué tal tú, joven? ¿Qué tal tú? ¿Vas a la oscuridad o vas a la luz? ¿Qué tal nosotros ya como adultos bigotones? Nos engañamos pensando que vamos a ocultarle las cosas a Dios. No, no. Rebeca es un ejemplo imperfecto de la transparencia familiar, pero en Cristo tenemos el modelo perfecto. No vayan ahí, pero les voy a dar algunos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, qué modelo perfecto nos ha dejado. En Marcos 1:35, nosotros leemos que el Señor Jesucristo tenía comunicación constante con su Padre Celestial, porque se levantaba muy de mañana a orar. A orar. La oración con su Padre era su prioridad. También nosotros vemos en Lucas 6:12 y 13, que para las decisiones importantes iba su Padre Celestial a orar. Aquí nosotros leemos que antes de que Él escogiera los 12 apóstoles, pasó toda la noche orando. Orando, toda la noche se la pasó orando. Para las situaciones importantes, buscaba a su Padre Celestial. ¿Qué tal en angustia y sufrimiento? ¿A dónde iba el Señor Jesucristo? Mateo 26:39, me dice que Él iba a su Padre Celestial. Dice ahí que oraba: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. En tiempo de dolor, en tiempo de angustia, buscaba a su Padre. ¿Cuál fue el resultado de esa comunicación con su Padre, de esa obediencia, de esa transparencia? ¿Cuál fue el resultado? Ve conmigo, por favor, a Filipenses. Capítulo 2, versículo 9 y 10. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice Pablo acerca del Señor Jesucristo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? No me dejen solo. ¿Haciéndose qué?
Obediente.
Obediente. Un hermano está aquí conmigo, gracias a Dios por este hermano obediente. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya regresaron los demás, pues ¿dónde andaban? Versículo 9, perdidos. Qué bueno que el Señor los ha encontrado. Versículo 9, por lo cual también Dios le ¿qué? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La comunión con su Padre junto con la obediencia tuvieron mucho que ver en esa exaltación. Así como Jesús fue transparente con el Padre, obedeció fielmente, así deben de ser los hijos. Así deben de ser los hijos. Y podrán vivir con la confianza de que la bendición va a llegar a su vida tarde o temprano. Tarde o temprano llega la bendición, como lo estamos viendo en el caso de Rebeca. Rebeca llega contándole todo a su familia, porque ya había ese tipo de comunicación profunda en esa familia. Ya había comunicación ahí. Ella llega corriendo. Ella llega a quererle decir a su familia lo que había sucedido. No a sus amigas, no a sus vecinas, incluso a las hermanas de la iglesia. Llega con su familia a contarles todo. Todo. ¿Por qué? Porque ya había una relación de confianza y comunicación en esa familia. Esto no se aprendió ahí en el momento, hermanos, ya que refleja una práctica cultivada desde antes en el hogar. Una hija que no dialoga con sus padres difícilmente reaccionaría de esta manera como lo está haciendo Rebeca. Al contrario, iría con sus amiguitas. ¿Y qué le diría a la amiguita? ¿Ustedes creen que le diría: vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar los otros? No, hombre, ¿qué va a hacer? Cuéntamelo todo, seguro. Pero algo espiritual, no creo que le diría. La verdad que no. El diseño divino para los hijos es que sus primeros consejeros sean sus padres. Sean sus padres. Nadie los va a amar en esta tierra, grábenselo como sus padres. Sí, yo sé que estamos ya old fashion y todo eso, pero nadie los va a amar como sus padres. Mira el diseño divino, Proverbios 1, 8 y 9, ¿qué dice? Aquí tenemos al proverbista y miren el tipo de comunicación que debe de tenerse con los hijos. Oye, hijo mío. Y este oye es poner mucha atención. Oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuerpo. Te va a adornar, te va a hacer atractivo. Escucha a tu padre, escucha a tu madre. Y el resto del capítulo se trata de un padre aconsejando a su hijo amado una y otra vez. Un padre piadoso, un padre temeroso de Dios. Hijos, jóvenes, definitivamente este es un termómetro que te va a mostrar tu nivel espiritual. Cosas van a suceder en la vida que te van a probar. Y una de esas pruebas es que va a mostrar si estás caminando en sabiduría o no. Si estás caminando en sabiduría, vas a contárselo a tus padres. Vas a hablar con ellos, vas a buscar su dirección. Las decisiones más importantes de tu vida deben de llegar primero a tus padres antes que a los demás. Es lo que enseña la Biblia. Esto es lo correcto, lo bíblico, lo que trae gloria a Dios y lo que es para tu bien. Las decisiones más importantes de tu vida deben de llegar primero a tus padres. Y si no llegan a tus padres, algo no está bien ahí. Aléjate de todo aquel que no promueve que tengas una buena comunicación con tus padres. Aquellos que te dicen que le ocultes cosas a tus padres, aléjate de ellos porque son un instrumento de Satanás. Es claro, no lo podemos decir con otras palabras. Y ellos quieren que lleves una doble vida semejante a la de ellos. Que lo único que termina es en una tragedia, como lo hemos estudiado. Aléjate de esas personas. Ten mucho cuidado. No le ocultes nada a tus padres. Ahora, por otro lado, aquí tenemos un reto para nosotros como padres o como abuelitos, y aún hay ocasiones que como tíos, aquí hay un reto claro, lo alcanzas a ver. Debemos de trabajar fuertemente para ganarnos, humanamente hablando, el corazón de nuestros hijos. Tenemos que ganarnos ese puesto, tenemos que hacer todo lo que se requiere para que con la ayuda de Dios yo me gane la confianza de mi hijo. Si no logramos tener una buena comunicación con ellos, alguien más la tendrá y les aseguro que no va a ser una persona espiritual. No va a ser alguien que los aconseje correctamente. Se debe de cultivar ese tipo de relación con ellos desde temprano, desde chiquititos. Entre más temprano comiences, mejor. Ve el caso de Rebeca. Ella salió solo por agua y sucedieron muchas cosas. ¿Qué fue lo que hizo? Contarle a su familia, contarle a sus padres. Si ellos abren su corazón, si tu joven, tu niño abre su corazón y te confiesa que hizo algo incorrecto, no sobreactúes. Aprecia esa confianza. ¿Sabes qué, mijo? Eso que hiciste es pecado. Pero porque lo confesaste, la disciplina no va a ser al mismo nivel. Déjame enseñarte lo que dice la Biblia. Pero a veces llegan a nosotros, nos confiesan algo y ¡fum! Papá, tu tablet, aquella donde tienes todos tus sermones, todos tus estudios, echó un brinco al agua. Ay, ay, ay. Es más importante la comunicación. Y a veces ahí fallamos. La verdad es que fallamos. No, todavía tengo mis sermones y mis estudios. Están en la nube. No se asusten. Así es de que hay que guiarlos con la palabra de Dios, siempre apuntándolos al Señor Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Padres, comuníquense con sus hijos para que nadie más gane ese lugar en el corazón que le corresponde a cada uno de ustedes. Y por lo que más quieran, no quiero verlos en un restaurante donde cada uno de ustedes esté en el teléfono. Eso parte el corazón. Eso parte el corazón porque es tiempo valioso que están desperdiciando. Vean lo que nos enseña la palabra de Dios. Aprovechen ese tiempo. ¿Qué debo de hacer si deseo que mis hijos se casen con alguien que viva para la gloria de Dios? Debo de darle una gran prioridad a cultivar una comunión estrecha con ellos. Debe de ser prioridad en mi vida. Debe de ser prioridad. No los Dallas Cowboys, de todas formas pierden. ¡Qué vergüenza con estos Dallas Cowboys! Padres, preguntas de aplicación. ¿Todavía están aquí los padres? Padres, de la escala del 1 al 10, ¿qué calificación le darías a la comunicación que tienes ahorita con tus hijos? Ahorita, no importa la edad de los niños o adultos o jóvenes, ¿qué calificación te darías tú mismo? Si es una calificación baja, gloria a Dios que te has dado cuenta. No podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos comenzar donde estamos y cambiar el final, como decía C.S. Lewis. Hay que trabajar. Padres, ¿cuándo fue la última vez que tu hijo te contó algo íntimo que no se comparte con cualquiera? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, gracias Señor, porque mi hijo, mi hija abrió su corazón conmigo? Gracias Señor, gloria a tu nombre. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Tú crees que no pasan cosas en su vida? ¿Tú crees que no suceden actividades relevantes? Sí, sí. Gánate esa confianza. Trabaja para obtener esa confianza. ¡Hijos, están aquí! ¿Y ustedes qué? ¿Nacieron ex sigilo de la nada? Todos somos hijos. Todos somos hijos. ¿Le has ocultado algo a tus padres que tú sabes que deberían ellos de saber? Hijos, ¿le has ocultado algo a tus padres que tú sabes que ellos lo deberían de saber? Ahora estás viendo con la palabra de Dios lo delicado, lo serio que es eso. Hijos, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente cuando algo relevante pasa en tu vida? Si no es tu papá o no es tu mamá, algo no está bien. Algo no está bien. Analiza tu vida. Analiza tu vida. Uf, esto está duro, ¿verdad? Siguiente punto. Aprobación de la familia. Aprobación de la familia al elegir el cónyuge. Acuérdense que estamos estudiando cómo Rebeca y Isaac llegan a casarse y el rol que juega la familia en esta relación. Muchos jóvenes entran al matrimonio y piensan que solo se van a unir a su novia. Sí, cómo no. La realidad es que ellos van a ser un enlace, un puente entre dos familias que por lo regular son muy, muy diferentes. Ambas familias, lo quieran o no, van a ser parte de sus vidas y van a convivir con ellas todo el tiempo. Es un grave error pensar como muchos piensan, con que ella me quiera, aunque no le caiga bien al ogro de su padre. No, no es muy importante que le caigas bien al ogro de su padre. La Biblia enseña que se debe de contar con la aprobación de sus padres para unirse en matrimonio. Es lo mejor, es lo más sano, es lo que enseña la Biblia. Si de por sí el matrimonio es complejo, hay fricciones, hay desacuerdos, imagínense entrar a él ya con problemas familiares. Y lo que más desgasta a las personas, según las estadísticas, son los problemas familiares. Un estudio del National Marriage Project de la Universidad de Virginia reveló lo siguiente. Los matrimonios con la bendición de los padres tuvieron un 31% menos de riesgo de divorcio. 31% menos riesgo de divorcio en los primeros 10 años. Esto es importante porque los primeros años, los que están casados saben que son complicados porque son años de adaptación y es muy complicada esa adaptación. Si salen con la bendición de sus padres de ambos lados, la probabilidad de divorcio se reduce el 31%. Esto muestra que el apoyo de los padres no es simplemente un formalismo. Vengo a pedir la mano de su hija, pues no te la voy a dar, pues nada más le estoy informando. No es simplemente un formalismo, no, no. Es una protección para la pareja. Los padres no son perfectos, obviamente, pero su consejo, su apoyo es un punto de estabilidad para ese joven matrimonio, para esa joven pareja. Esto no es un descubrimiento moderno como la ciencia cree que lo hizo. Hace 3,000 años ya la Biblia lo enseñaba. ¿Dónde lo puedo ver? Génesis 24. Génesis 24 en la vida de Isaac y Rebeca en ese matrimonio. Al estudiar nosotros el contexto cultural, histórico de los judíos, ahí en el pueblo de Dios el matrimonio nunca era una decisión individual y aislada, nunca lo van a ver ustedes. El consentimiento de los padres era crucial porque no solo se unían dos personas, se están uniendo dos familias. Dos familias. El historiador Alfred Endersheim explica esto de esta manera. En Israel, el matrimonio estaba regulado no solo por los sentimientos de los jóvenes, sino por la autoridad y sabiduría de los padres, quienes velaban por la prosperidad espiritual y social del hogar que se estaba formando. Fin de la cita. Lo tomaban con mucha seriedad. En nuestra cultura actual, muchos ven el matrimonio como una decisión personal. Eso es obra de Satanás. Pero no debemos de dejarnos llevar por lo que dice la cultura, la sociedad, la moda, no, sino por lo que enseña la santa, inerrante y perfecta palabra de Dios. Por eso el mundo está como está y los hogares están como están, porque han alterado lo que este libro sagrado y perfecto dice. No debemos de dejarnos llevar por la corriente. Vamos a ver en la vida de Rebeca y Isaac la importancia de la dirección de los padres. Mira lo que dice Génesis 24:31. Ya estudiamos que Rebeca invita al siervo Eliezer a su casa y es interesante cómo Labán, hermano de Rebeca, recibió al siervo de Abraham. Por cierto, se ve que Rebeca y Labán tenían una muy buena relación, porque muchas veces sale Labán a dar la cara. Miren cómo lo recibe, versículo 31, Génesis 24:31, y le dijo: "Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos". Tristemente, vamos a aprender más adelante que este hombre era interesado y se sabía el vocabulario, las respuestas, pero al menos tenía conocimiento del Dios verdadero. Enseguida se relata el discurso más largo de un esclavo con 238 palabras en hebreo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que es importante comunicar todos los detalles a la familia. Al repetir lo sucedido, se muestra que Dios le da importancia a esa junta, a esa comunicación de matrimonio. En resumen, se resalta, o el siervo resalta tres cosas. Él dice que Jehová había bendecido a Abraham, padre de Isaac. Le contó sobre sus bienes para comprobar la fidelidad de Dios con su amo y también para mostrarle que Rebeca iba a llegar a una casa con una solvencia económica. Lo segundo que también resalta en esos versículos es la necesidad de una esposa para Isaac, pero no cualquier esposa, una de su casa que alabara a Dios. Y lo tercero que se relata en ese discurso y que se repite es que Dios le había revelado que Rebeca era la mujer que había escogido para su amo Isaac. Habían pasado demasiadas cosas para pensar que esto era coincidencia. El siervo Eliezer sabía que aún faltaba un último paso que dar, que los padres vieran todo esto como una obra de Dios, como obra de la providencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 49, Génesis 24, 49. Ahora pues, palabras de Eliezer, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declárenmelo, díganmelo, no me hagan esperar. Y si no, declárenmelo y me iré a la diestra o a la siniestra o a izquierda o a derecha. La decisión de los padres era muy importante, debía de respetarse para que todo sucediera en orden. Hubiera sido un grave error que Eliezer hubiera tomado a la joven, la hubiera convencido de que se fuera sin el consentimiento de sus padres. Y vaya que tenía el poder, pero no lo hizo. Es muy importante que las familias se conozcan porque también se van a unir, porque también van a convivir. La respuesta del papá, a ver si no se me revuelven con tantos nombres, déjenme ponerle aquí a Abraham. Abraham, la puerta, porque está medio caliente, ¿no? No se crean. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Ay, ya le puse una de más. Bueno, Isaac. Y mandó a Eliezer a buscar novia para casarse para Isaac. Entonces, hay un hombre que se llama Betuel. Tiene nombre de relleno de pastel, ¿verdad? Ah, no, ese es Betún, ¿verdad? Pero ese es uno más o menos. Betuel tiene una hija que se llama Rebeca. Por cierto, muy modesta, trae el vestido hasta arriba, ¿ya vieron? Y Rebeca tiene un hermano que se llama Labán. Son hermanos ellos dos. Abraham y Betuel son hermanos. Hermanos, en aquella época se casaban muy cercanos. La respuesta de Betuel, padre de Rebeca, confirmó que detrás de todo estaba Dios obrando sus propósitos. Vean por favor Génesis 24, 50. Vamos a analizar este versículo, Génesis 24, 50. Ya se me fue el tiempo otra vez. Entonces Labán y Betuel, aquí está otra vez el hermano de Rebeca. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, miren qué palabras, hermanos, miren qué palabras, qué seguridad, qué confirmación de Jehová ha salido esto. Estas palabras son muy importantes. El matrimonio no se trataba simplemente de una atracción física o de algo arreglado. Esto venía de Dios. Se trataba de discernir correctamente la voluntad de Dios. Y es lo que están haciendo aquí el padre y Labán. Y si viene de Dios, como en este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Miren lo que dice el resto del versículo. No podemos hablarte mal ni bueno. En otras palabras, si viene de Dios, pues no hay que estorbar. Hay que hacernos a un lado. ¿Qué podemos hacer? Nadie puede resistir a Dios. Las siguientes palabras creo yo que fueron muy difíciles para Betuel y para su hermano Labán, su hijo, hermano de Rebeca, porque todo esto fue muy sorpresivo. Ella salió simplemente por agua, regresa con que se va a casar y quizá ya no la van a volver a ver. Mira el versículo 51 lo que dice, he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y vete. Es importante notar que Betuel no le está confiando a su hija, al siervo. ¿A quién se lo está confiando? A Dios. A Dios. Se está confiando en Dios porque ya dijo que esto viene de Dios. Él está dispuesto a dejar ir a su hija porque sabe que detrás está Dios protegiéndola. Dios es el que se encargará de ella. No se deben de soltar a los hijos por nada, a menos que estemos totalmente seguros que Dios los va a proteger, No sueltes a tus hijos. Cuídalos, protégelos, a menos que estés seguro que Dios les está llamando, como en este caso. Mira lo que dice el resto de este versículo, Génesis 24:50-51. He aquí, Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor. Porque este padre deja ir a su hija con un desconocido. ¿Por qué? El final del versículo te lo dice. Como lo ha dicho, ¿quién? No Abraham, no Isaac, no el siervo. ¿Quién lo dice? Jehová. Jehová, suelta a tus hijos hasta que Jehová de los ejércitos te lo indique. Mientras no los sueltes, no los sueltes. Él está completamente seguro de que puede descansar en la voluntad de Dios, porque Dios está obrando. Su confianza no está ni en Eliezer, ni en su hermano Abraham, que hace muchos años que no ve, ni en su sobrino Isaac. Su confianza está en Dios. Esa es la confianza de este padre. Betuel pudo discernir que esto venía de Dios, y por eso dio su consentimiento para que Rebeca se casara. Tanto el padre de Isaac como el padre de Rebeca estaban de acuerdo en esta unión. ¿Lo puedes ver? Ya están de acuerdo, porque ambos estaban totalmente seguros de que este matrimonio fue diseñado en el cielo, fue planeado por Dios. Ellos eran padres temerosos de Dios, sensibles a la dirección del Espíritu Santo, y esto es una bendición. Por el contrario, padres carnales son un tropiezo al matrimonio de los jóvenes. Pero en este caso, Dios los está bendiciendo. Qué hermoso es cuando no hay sombra de duda que Dios ha guiado a la pareja, que Dios les ha indicado que se unan en matrimonio, aún hasta el punto de que ha obrado en el corazón de los padres para discernir la voluntad de Dios. ¡Qué hermoso! Eso provee una gran seguridad a esta joven pareja que se va a unir y reduce las fricciones en su matrimonio. ¿Lo alcanzas a ver? ¿Qué hizo el siervo cuando escuchó la aprobación del padre de Rebeca? Versículo 52. ¿Qué más puedes hacer tú cuando Dios ha obrado y se ha manifestado, ha mostrado su gracia? Miren lo que dice. Se inclinó en tierra ante Jehová. Se inclinó, adoró a Dios. Eliezer sabía que Dios era el que estaba obrando, y no nos queda más que darle gloria a Dios. Betuel no fue el único que estaba de acuerdo con la unión de Isaac y de Rebeca. Miren el versículo 55, Génesis 24:55. ¿Quién más estaba de acuerdo? Entonces respondieron su hermano y su madre. Espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. ¿Quién estaba de acuerdo? Su mamá. Su mamá también estaba de acuerdo. El evangelista Billy Graham siempre animaba a los jóvenes a buscar el consentimiento de los padres al casarse. Él contó que antes de casarse con Ruth Bell, consultaron a sus padres y buscaron la bendición de ellos antes de casarse. Graham, en una entrevista, lo describió más o menos con estas hermosas palabras, y cito, dice Bill Graham: el matrimonio no solo es la unión de dos personas enamoradas, sino de dos familias que caminan juntas bajo la bendición de Dios. Definitivamente, su matrimonio comenzó bien y, sobre todo, terminó bien, dejando un legado piadoso. Billy y Ruth duraron 63 años de casados hasta la muerte de Ruth en el año 2007. Tuvieron 5 hijos. Virginia, quien es escritora y conferencista cristiana. Ann, reconocida maestra y conferencista bíblica internacional. Ruth, escritora y conferencista enfocada en temas sobre la familia. Franklin Graham, quien es considerado el que siguió el ministerio de su padre y es el que está a cargo de Billy Graham Association. Y Nelson, quien sirvió como presidente de East Gates Ministries International, un ministerio dedicado a distribuir Biblias en China. Billy también dijo en diversas ocasiones: sin la colaboración de mi esposa, mi ministerio es imposible. Imposible, y yo agregaría, y mi hogar también sería imposible. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Jóvenes, ¿se dan cuenta? Si algo comienza bien con la bendición de Dios y la dirección de los padres, Dios no los va a dejar. Dios no los va a dejar. Los jóvenes suelen pensar que el consentimiento de los padres limita su libertad. Al contrario, cuando en realidad provee protección, provee dirección, provee un camino hacia la bendición de Dios. No se engañen. Escuchen las cosas del mundo. Qué torpe el joven que se priva de todos estos beneficios por hacer las cosas a su manera. Qué torpe, qué torpe. Este pasaje nos está dando grandes lecciones prácticas y doctrinales. No tomes decisiones nupciales aisladas, busca el consejo de tu papá. Debes de estar seguro que esa unión es dentro de la voluntad de Dios. No es un impulso, no es una atracción simplemente. Al casarte, no pienses solo en ti, piensa en la gloria de Dios antes que nada, y seguramente obtendrás su bendición, como en el caso de Rebeca. ¿Qué debo de hacer si deseo que mis hijos se casen en el Señor? Debo enseñarles con la Biblia el papel que jugamos nosotros como padres en su elección. Debo enseñarles el papel que jugamos nosotros como padres en su elección. Preguntas de aplicación, ¿están listos?
Sí.
¿Todavía están aquí?
Sí.
Despierten al de al lado y díganle que ya estamos en las preguntas de aplicación. Joven, ¿qué harías si estás muy interesado en una jovencita, pero tus papás no están de acuerdo? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Obviamente aquí debe haber mucho diálogo, debe de haber mucha oración. Lo que no deben de haber son pleitos. Padres, ¿hay padres aquí? ¡Qué padre! Padres, ¿qué harías si tu hijo piensa que Dios le ha mostrado con quién se casará? Pero tú piensas lo contrario. Tú piensas lo contrario. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Último tema, ¿están listos o ya nos vamos? No, hombre, ¿a dónde van a ir si está llueve y llueve? Mejor aquí nos quedamos, ¿no? Dos personas se van a quedar conmigo. No me enseñen el paraguas, no sean malos, ya sé que traen paraguas, sombrillos. Rápidamente, la obediencia de la familia, del cónyuge, a la voluntad de Dios. Quisiera hacer énfasis en esto, nada más para terminar, rápidamente. La situación debió haber sido complicada para la familia, lo vengo repitiendo, imagínense, en un solo día cambia todo. Rebeca solo fue por agua. Para haber sabido, no lo hubiera mandado y hubiera mandado al bigotón de Labán. Pero no, no. Las cosas cambian. Las cosas han cambiado. Ella regresa con un hombre que dice que se la va a llevar para casarse con Isaac. El texto da la idea que Rebeca tenía una gran relación con su familia, con su madre y también con su hermano. Esto no es sencillo. Tanto Labán como su madre le pidieron al siervo que dejara a Rebeca por lo menos 10 días. Miren lo que dice Génesis 24:55. Entonces respondió su madre y su hermano: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Después irá. Esto era parte de una costumbre de preparación para el matrimonio. La joven se despedía de su familia, agarraba sus pertenencias y tenía un banquete. No había nada incorrecto. Este tiempo también era de preparación emocional, porque se preparaba a la familia del cambio que iba a haber. La madre y el hermano sabían que quizás no volverían a ver a Rebeca. No había sistemas de comunicación o transporte como los tenemos en nuestros días. había una posible formalidad legal también en estos 10 días. Algunos judíos sugieren que este era tiempo para ver que no hubiera algún impedimento, que realmente todo estuviera en orden. Pero ¿sería conveniente esperar esos 10 días según la costumbre? ¿Qué harían ustedes? El siervo estaba desesperado para cumplir la misión de su amo. Y miren sus palabras en el versículo 56, Génesis 24, 56. Y él les dijo: no me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despáchenme para que me vaya con mi Señor, con mi Señor. ¿Cómo saber si debería de esperar Rebeca o debería de irse? ¿Qué hacer? ¿Cómo saber? Pues no está tan difícil la cosa. ¿Qué haríamos? Versículo 57. Ellos respondieron entonces: pues llámenle a la doncella y vamos a preguntarle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Esto es importante porque la respuesta de Rebeca indica si Dios había preparado también el corazón de ella. Ya hasta estábamos haciendo fiesta, ¿verdad? ¿Y qué tal si ella dice que no? Cancelen el cabrito porque a lo mejor no. ¿Se iría con este desconocido? No sabía nada del tal Isaac. ¿Sería atractivo? ¿Sería guapo? ¿Como el pastor de español de Believers Fellowship? No lo sabemos. No lo sabía ella. La respuesta de Rebeca indicaría si Dios había preparado ese corazón. Y ella respondió:
sí.
Sí. Sí. Iré. Así, tono muy contenta. Sí. Iré. Definitivamente Dios había preparado el corazón de Rebeca. Esto es un paso de fe. Este matrimonio no era arreglado, forzado, sino un acto voluntario, como podemos ver nosotros. Raquel, con esta respuesta, está mostrando su espiritualidad. Piensen en esto. Ella está dando un gran paso de obediencia porque es claro que esto viene de Dios. Ya lo hemos estado estudiando. No se sabe que todos los detalles, pero ella está confiando en Dios. No solo eso, observen bien, ella también está dando un gran paso de fe, porque este es un completo extraño, no lo conoce. Aunque ella no sabe ni ve, Dios sí sabe y Dios sí lo ve todo, todo. Ella está confiando plenamente en Dios. ¿Te das cuenta? La fe y la obediencia son indispensables para agradar a Dios. Fe y obediencia. Aunque la cultura podía justificar una espera, la familia reconoció que esto venía de Dios y no tenía que esperar. Juan Calvino resalta la fe y obediencia de Rebeca con estas palabras: aunque la demora parecía razonable, la fe demanda una obediencia pronta. De otra manera, se corre el peligro de apagar el impulso divino. El puritano Matthew Henry también resalta la sensibilidad espiritual de Rebeca con estas palabras. Los parientes de Rebeca querían retenerla un poco más, pero aquellos que entienden su deber no deben demorarse en cumplirlo. Era un momento difícil para la familia, pero ¿qué tenían que hacer? Sobreponer la palabra de Dios por encima de los sentimientos. Así debe de ser. Rebeca salió con la aprobación y la bendición de toda su familia. ¡Qué hermosa fotografía! Miren el versículo 59, Génesis 24, 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Versículo 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares. Estos piensan que es hispana, ¿verdad? Sé madre de millares y posean tu descendencia a las puertas de sus enemigos. Versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron los camellos, último modelo, y siguieron al hombre y al criado, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Qué hermosa escena. Qué hermosa escena de fe, obediencia y providencia divina. Todos aceptaron la dirección de Dios por encima de sus sentimientos, por complicado que era la situación. Al salir Rebeca con la bendición de su familia, podemos ver que el matrimonio no es solo entre dos individuos, no lo es, sino que se debe de buscar la bendición y el respaldo de la comunidad de la fe. Al dejar la familia ir a Rebeca, al dejarla ir los padres, vemos que los hijos son flechas que tarde o temprano tenemos que soltar. Se debe instruir a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor con la meta, con la mentalidad que algún día se van a ir. Decía Adrian Rogers del Amor que Vale, nuestro trabajo como padres es quedarnos sin trabajo. Es decir, tarde o temprano tenemos que dejarlos ir. Yo estoy consciente que mis hijas a los 40 años van a tener que salir de la casa. Una de ellas me dijo, papá, ya le subiste, antes decías que 30, tú tienes la culpa, ¿para qué sigue subiendo tu edad? Si te quedas en los 20, no le subo. ¿Qué debo de hacer para que mis hijos entren al matrimonio preparados? ¿Qué debo de hacer? Debo criarlos de tal manera que sean dependientes de Dios y cuando llegue el momento, debo de dejarlos ir. Debo de criarlos con esa mentalidad. Y esta es una alerta grande para los padres, a veces madres, que desarrollan una vida dependiente de los hijos. Eso no es sano, eso no es bíblico y es muy dañino, muy dañino. Debo criarlos de tal manera que sean dependientes de Dios y cuando llegue el momento, dejarlos ir. Preguntas de aplicación, ¿están listos?
Sí.
¡Padres! ¿Hay padres?
Sí.
Eso, están despiertos como saben que ya vamos a terminar, ¿verdad? Ahora sí. ¿Qué tanto están trabajando ustedes, padres, en sus hijos para que sean dependientes de Dios y no de ustedes? ¿Qué tanto están trabajando para que sean dependientes de Dios y no de ustedes, como en el caso de los padres de Rebeca? Hijos, ¿hay hijos aquí? ¿Cómo estás preparando a tus padres para el día en que tengas que salir con su bendición? ¿Cómo estás preparando a tus padres? Tú como hijos también tienes que prepararlos. Tienes que prepararlos. Muchos hijos salen y no se tocan el corazón. Y salen con unas... salen por unas razones que digo, wow, Señor, tenga misericordia, tenga misericordia. Salen y no les importa romperle el corazón al papá. Hay que preparar a los padres. Ellos fueron los que te dieron la vida. Dios los usó para criarte, para alimentarte. Hay que pensar en ellos también, hijos. Que el Señor lo permite, en la próxima ocasión estudiaremos cómo finalmente Isaac ve a Rebeca y Rebeca ve a Isaac. Amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, gracias por la oportunidad que nos dio de reunirnos en esta preciosa mañana. Pido que usted nos ayude, Señor, a capacitarnos y a capacitar a los nuestros. Lo que queremos es darle honra y gloria a su santo nombre. Queremos recobrar en nuestro hogar todo aquello que se ha perdido, que el diablo ha robado, que el mundo, Señor, ha alterado y aún nuestra carne, Señor, ha estropeado. Ayúdenos a regresar a las bases bíblicas, a lo que usted enseña en su santa palabra. Ayúdenos a tomar las decisiones adecuadas, por muy complicadas que parezca. Sabemos que en la obediencia y en la fe hay firmeza, hay bendición y hay seguridad. Ayude a mis hermanos, solo usted sabe, Señor, por lo que están pasando, todos los detalles. Deles esa sabiduría, deles ese conocimiento y deles también la habilidad para hacer las cosas de tal manera que traigan gloria a su nombre. Gracias porque en Cristo Jesús siempre hay esperanza. Quizá no podemos hacer nada por el pasado, Señor. Hemos cometido muchos errores, hemos pecado demasiado, pero sí podemos hacer los cambios pertinentes el día de hoy para cambiar el final. Ayúdenos, amado Dios, porque solo somos incapaces. Necesitamos la dirección de su Santo Espíritu porque queremos su bendición, queremos su protección, queremos su dirección. Oramos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden, las hermanas esta tarde se estarán reuniendo a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, voy a estar aquí al frente para ustedes. Por favor, saluden a nuestros visitantes. Saluden a nuestros visitantes.